Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, esto es Showtime, el programa de básquet de COPE, y aquí empieza el capítulo 216. Un programa que bien puede llevar por título El adiós de COBE. Por aquí vamos a empezar a caminar con el anuncio de COBE Bryant, que lo deja, que se retira al final de esta temporada. Vamos a escuchar al propio COBE en un magnífico castellano y también a su amigo, compañero y, como él lo define, hermano Pau Gasol. Y lo analizamos con Miguel Ángel Paniagua y con Parrita, que también nos va a traer esa quinta entrega de la historia de la NBA por capítulos. Bueno, y además se encienden las alarmas en el Real Madrid, colista de grupo en la Euroliga, con el agua al cuello y ahora con la lesión de Rudy. ¿Tiene para meses? Le preguntamos enseguida a Pilar Casado. Nos va a acompañar el entrenador del Iberostar Tenerife, Chus Vidorreta, campeón de Europa, y la mano derecha de Obradovic en el Fenerbahçe, José María Izquierdo. El conjunto turco es el próximo rival de los blancos en competición europea en la Euroliga. Bueno, ya en la parte final del programa vamos a recibir a José Luis Gil. Sacando pecho por sus 219 puntos. Lo repito, 219 puntos en el Supermanager. A ver qué bacalaos nos vende hoy. Y también vamos a escuchar a Juan Arias para repasar el estado de la Liga Femenina y de la Liga LEB. La banda sonora del programa van a sonar durante toda la hora aproximadamente de baloncesto. Una banda inglesa, Band of Skulls. Y tenemos ganador, sí. Tenemos ganador del lote de productos de Showtime, esa guía oficial de la Liga Endesa, y también el muñeco singuino de Felipe Reyes. Es Millán Gómez. No hemos tenido que hacer sorteo. Es el único que propuso a Facu Campazzo como MVP de esta octava jornada de la Liga Endesa. Así ha sido para el jugador del UCAM de Murcia. Felicidades, Millán. Nos ponemos en contacto contigo y te hacemos llegar los regalos. Bueno, esta es la propuesta. Vamos, 216, Showtime. Pues empezamos a caminar saludando al equipo del programa. Está el profe Miguel Ángel Paniagua, profe de Showtime, profe de la COPE. Hola, Pani, buenas.
Hola, ¿qué tal?
También la dama del programa, hace tiempo que no lo digo. Pilar Casado, ¿qué tal?
¿Qué le pasa a usted de la garganta, señor director? Bueno, me veo un poco flojo, ¿eh?
Estoy flojito, es cierto. Va esto a rachas, pero bueno.
¡A las armas!
Intentaremos enderezar el rumbo, tomar un poquito de agua, un sorbito y tal. Bueno, y
golpe cual definitivo en este programa.
Hola, Parra.
Hola, hola. Es más que agua, está todo roba vieja, que es la hora, hombre.
Ah, bien, bien. Esta parte del programa no va patrocinada. Bueno, vamos con la portada de este 216, claramente para COBE Bryant, ese anuncio que lo deja, que esta es su última temporada en la NBA. La noticia, sin duda, una de las de este 2015, y que llegó a través de una carta abierta de COBE en la web de Players Tribune. Después del anuncio, un COBE ya más liberado explicaba los motivos.
Me sentaron así. Sí, sí. Ahora me siento muy relajado, ¿no? Puedo jugar el campeonato con mucho más divertimento en mi corazón. Yo sé que es la decisión que quiero, es la decisión razón. Quiero empezarlo ahora, ¿no? Quiero jugar con toda mi fuerza. Quiero jugar en Filadelfia, las otras ciudades, con mucho amor. Quiero decir a todas las ciudades gracias para todo. Y así me puedo divertir un poquito con el campeonato. triste, ¿no? Triste, ¿no? Un poquito de orgullo, ¿no? Porque he trabajado muchísimo para este 20 años. No puedo hacer más que hizo. Entonces me siento muy orgulloso de lo que pasó y soy muy, muy feliz donde estoy ahora.
Kobe Bryant tiene 37 años, los hizo en agosto, lleva 19 temporadas en la NBA. Hay que recordar que fue escogido en el puesto 13 del draft de 1996 por los Hornets, que lo traspasaron a los Lakers a cambio de Vlado Divac. En aquel draft, Allen Iverson fue el número uno. Ha sido 5 veces campeón de la NBA y 17 veces All-Star. Miguel Ángel, ¿acierta Kobe en la decisión o casi era una obligación cuando el cuerpo le dice basta?
Yo creo que acierta de pleno, quizá incluso viene un año tarde, ¿no? Pero bueno, acierta de pleno porque llega un momento en que, lo hemos hablado otras veces al hilo de otros jugadores y también de él, el físico, la naturaleza te dice basta y por mucho que tú te empeñes, por mucho que tengas todavía en la cabeza los movimientos, la calidad indiscutible de Kobe, si el cuerpo no te responde, la naturaleza no te responde, hay un momento en que dice basta y es mejor parar. Y creo que además es un buen momento porque en esta temporada 2015-2016 y dado lo mal que lo están haciendo los Lakers y lo particularmente flojo que estaba Kobe, el foco de atención estaba mucho más en pegarle palos a Kobe Bryant que realmente en contemplar su grandeza como jugador, ¿no? y todo su legado. Y en ese sentido yo creo que al haber anunciado su retirada, pues todo lo que venga ahora, en casa quizá no tanto, pero cuando vaya a jugar fuera y sobre todo a sitios donde los Lakers van una vez o en la última vez que juegue en algún campo de la Conferencia Oeste, pues se va a convertir en eso que se llama un farewell tour, ¿no? O sea, un tour de despedida, como se merece una de las leyendas de la NBA y como le pasó a otros grandísimos jugadores, ¿no? En ese sentido, creo que es todo positivo el hecho de que haya anunciado su retirada, como digo, primero por él, por su salud física y mental, y luego porque de esa manera todos vamos a poder contemplar y despedir a uno de los más grandes que ha dado el baloncesto NBA.
Parrita, dinos tres momentos que definan al Kobe jugador de baloncesto, desde tu punto de vista.
Uno, el pase en alley-oop para Shaquille O'Neal para ganar a los Blazers. Creo que estoy hablando de cabeza, creo que es el 2001. Para ganar el segundo anillo seguido con los Lakers. Los 81 puntos, por supuesto. Y luego el abrazo de pecho con Pau cuando ganan el primer anillo juntos. Son los tres momentos que yo tengo más en la memoria. Hay un vídeo rondando por internet desde hace un año y medio, dos años, que se llama como Dos gotas de agua, que solapa movimientos de Jordan con Kobe. Y es que son calcados, o sea, son movimientos que son idénticos. Y Kobe no es Jordan, no ha llegado a su grandeza, pero yo creo que es el único jugador que ha existido y que existirá que ha soportado la comparación sin ningún tipo de vergüenza. O sea, le puede mirar a Jordan a los ojos perfectamente sin avergonzarse porque lo soporta. Porque la calidad técnica de Kobe Bryant para mí está en el top 3 de la historia de la liga. No podemos hablar de grandeza, es la discusión de siempre. Si hablamos de títulos debería ser Bill Russell y todo el mundo sin embargo considera a Jordan como el mejor de toda la historia. Para mí Kobe está entre los más grandes de la historia y un tío que es capaz de meter 81 puntos, que gana 5 anillos y sobre todo que desde el primer día hasta el último le echa esas ganas, como muestra esa carta de despedida, ese amor al baloncesto. Yo creo que se merece todos nuestros respetos. El mío lo tiene porque aparte es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Y con lo que decía el profe, yo creo que también llega un poco tarde. El año pasado quizá tendría que haber dicho basta, porque este año sí, de verdad, esta es ya su vigésima. O sea, esta es su vigésima temporada en la liga y este año ya se nota que no está al nivel necesario para ser Kobe Bryant. Claro, cuando tú te comparas a un tío que ha promediado más de 25 puntos por partido, que ha sido máximo anotador de la liga, MVP, tal, la comparación es horrible y es insoportable cuando tienes ya una edad y no te da el físico. Pero sí, este año yo, en verdad, veo muy poco a los Lakers, lo reconozco, y uno de los motivos por los que no lo veo, porque no soporto ver a Kobe así.
Bueno, vamos a escuchar a una persona que conoce muy bien a Kobe Bryant. Es Pau Gasol, son amigos, bueno, hermanos, y fueron compañeros. Pau, hablando sobre Kobe, os pido que agudicéis el oído, porque son declaraciones de Pau en el vestuario de Chicago después de un magnífico partido y la victoria ante San Antonio. Pau sobre Kobe.
Creo que es una buena decisión para esa pregunta que continuamente pues, le han estado preguntando ya cuando se retendría, si se iba al final, quería ir bien, no quería dar, pues ahora eso ya queda aclarado y ahora puede concentrarse en disfrutar de cada partido y también para los aficionados, que pueda ser las últimas, que tengan claro que es la última vez que lo podrán ver, ¿no? Las diferentes ciudades son los diferentes tipos. Así que es un jugador que tiene una trayectoria y una carrera alucinante, privilegiada, y con lo que yo tengo la suerte y el honor de compartir temporadas y momentos históricos, y para mí es un amigo más allá del baloncesto. Un jugador referencia, un jugador que ha ayudado a crecer este deporte, un icono global.
Bueno, vamos a poner algún subtítulo. Decisión acertada, es un icono del baloncesto, un amigo más allá del deporte y sobre todo poder disfrutar de él una vez ya anunciado que lo deja a final de temporada. Pau Gasol sobre Kobe. Desde tu punto de vista, Pani, ¿el legado que deja Kobe para el baloncesto?
Toda una generación de chavales habrá crecido con él. Es decir, antes lo mencionaba Rubén, ¿no? En los años 60... pues las referencias eran Bill Russell, Bob Cousy. En los Celtics, luego vinieron pues Jerry West, Elgin Baylor y Will Chamberlain. Hablo de las figuras, ¿no? Y toda una generación creció alrededor de ellos. Luego vino el Dr. J, que influyó mucho en Jordan. Jordan influyó mucho en Kobe y en LeBron y en toda esta generación que todavía está vigente. Y él será un ejemplo para él será una especie de espejo para toda una generación. O sea, Kobe es uno de los grandes. Eso es absolutamente indiscutible por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha ganado y por cómo lo ha hecho, ¿no? También, porque es un jugador, independientemente de algún descenso a los infiernos que ha tenido a lo largo de su vida, y alguno de ellos muy grave, ¿no? Episodios graves, como aquel de Colorado y la presunta violación en un motel, etcétera, a una camarera. Pero en realidad su imagen es bastante pulcra y, de hecho, Nike nunca, por ejemplo, la compañía de zapatillas nunca le abandonó. Otras compañías sí, incluso en los peores momentos. Ha sido un jugador muy cosmopolita, al revés que la inmensa mayoría de los jugadores de la NBA. Es un jugador que habla idiomas, es un jugador culto. El hecho de haber nacido en Italia, que su padre jugaba en Italia, y le ha dado un pozo que otros jugadores, que la mayoría de los jugadores de la NBA no tienen. Y el hecho de debutar a los 17 años, pero ya con una madurez impropia de su edad, y sobre todo en los Estados Unidos, donde a los 19, 20 años a los novatos de la NBA les explican desde cómo usar el tenedor y el cuchillo, hasta el hecho de no dejarle el dinero a cualquiera o de no tener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, él ha sido siempre una persona muy madura y con 17 años ya daba muestras de liderazgo y de madurez. O sea, estamos ante un jugador, no te digo yo irrepetible, porque sí es probable que ya hay, de hecho, algún Kobe Bryant por ahí, y lo sabrá, pero creo que es un jugador histórico y uno de los grandes, grandes de la NBA.
Vale, y me interesa la opinión de Pilar Casado, que, si no me equivoco, Pilar, tú estuviste con Kobe el 2008 en Los Ángeles.
Sí, yo coincido. Hubo una época en la que, bueno, pues iba bastante a la NBA. Y coincide que tuve la oportunidad en un entrenamiento, que es lo más accesible probablemente, porque evidentemente es un superestrellón al que el día que le toca atender a los medios, no podéis ni imaginar en la cancha de entrenamiento del segundo la expectación que levanta de los propios medios que siguen a Lakers. Justo coincide cuando, recordaréis cuando Pau es traspasado, que Pau no debuta en Los Ángeles, sino que lo hace en una gira por el este. Bueno, pues después del All-Star, creo recordar que era Nueva Orleans aquel año, yo me voy a Los Ángeles y tuve la oportunidad de estar charlando, de entrevistarlo 4 o 5 minutos. Evidentemente es la profesionalidad elevada a la enésima potencia. Por aquel entonces, aun sabiendo castellano, español, bastante bien, era bastante reacio a usarlo. No era fácil que te diera más allá de una frase o saludarte en español. Yo, fíjate tú, entiendo que se quiera retirar, lo vamos a ver o no, pero podría ser en los Juegos de Río, que yo creo que esa va a ser, digamos que su cierre, a ver quién va a ser el guapo que le va a decir que no a estar en el Team USA. No creo que haya nadie que se atreva a decírselo. Pero fíjate tú, entiendo que el mal momento del equipo precipita esa decisión. Si a lo mejor estuviéramos hablando de otros Lakers, a lo mejor él podría aguantar. Yo creo, ¿eh? Es una decisión, es una sensación. Voy a ver si intento recuperar esa entrevista, ¿eh? Que os puedo prometer existe.
Bueno, si la rescatas, en el capítulo de la semana que viene, será el 217, escuchamos a Pilar con Kobe Bryant, a Kobe Bryant con Pilar Casado. Bueno, no se ha muerto, ¿eh? Que por fases, por momentos,
a mí lo que
me da la sensación que se haya muerto. No, no se ha muerto, deja.
Fíjate, Albert, yo no es por llevarle la contraria al profe, pero yo preferiría que este anuncio lo hubiera hecho un poquito más adelante. Esa sensación de por pista que pase, pista homenaje, yo fíjate tú, lo hubiera hecho más adelante que la NBA entera, global, si quieres en el All-Star o si quieres a final de temporada, hubieran hecho algo grandioso a la altura de una estrella como él. Pero el de campo en campo,
bueno, yo creo que eso está, yo creo que para empezar... tiene más que ver con todos los palos que se ha llevado en el inicio de temporada, comparándole con el peor porcentaje de tiro de los años 50 y cosas como esas que se han leído. Ha habido mucha gente que la ha defendido. Tiene que ir por ahí. Y luego también yo creo que él se fija un poco en la retirada de Karim, de Karim Abdul-Jabbar, de cómo Karim dijo, yo, esta es mi última temporada, y en cada pista de la que se despidió fue standing ovation de 5 minutos. Toda la gente de pie aplaudiendo. Despidiendo hasta entonces posiblemente considerado jugador más grande de la historia cuando se retiró Karim. Todavía Jordan no había alcanzado el nivel de tal, y yo creo que cuando se retiró Karim posiblemente por mucho sería considerado como el más grande de la historia, y yo creo que va por ahí. La primera despedida la tiene en casa en Filadelfia, noche del martes al que por cierto Filadelfia está para fiestas también.
Sí, ahora iba a hablar de eso. Bueno, así ve el equipo del programa el anuncio de retirada de Kobe Bryant. Y aprovechando que hablamos de la NBA, me lo has puesto casi, o sin el casi, en bandeja. La racha de Golden State sigue. Son 19 partidos, 19 victorias, con ese 16-0 ante los Lakers. Precisamente batieron la mejor marca en un inicio de temporada. También sigue la racha, esta es negativa, 0-18 de Filadelfia. Yo no sé, profe, ¿quién va a cambiar la tendencia antes? ¿Si Golden State o Filadelfia? Este partido es bueno, el que comentaba Parrita, entre los Sixers y los Lakers.
Sí, sí. Además, yo creo que él pronosticó que los Lakers serían históricos por partida doble. Por perder un encuentro en el que los Golden State Warriors, si no me equivoco, baten el récord de victorias, y por seguramente perder también el primero que gane Filadelfia. No lo sé. Filadelfia, bueno, juega a no ganar. Tiene además un problema interno serio con Okafor, que es un jugador que ha demostrado ser un grandísimo jugador, pero con problemas de conducta y además inesperados, porque no es un jugador, no viene de una universidad muy proclive a producir jugadores eminentemente conflictivos, pero bueno, ahí está. Y todo hay que tomarlo en perspectiva, es decir, en Estados Unidos es evidente que el equipo del momento son los Golden State Warriors, pero Estados Unidos, y creo que todos conocemos esa cultura, todos los que estamos hablando aquí para nuestros queridos oyentes, es una cultura de héroes y de antihéroes. Es decir, por cada Batman hay un pingüino y por cada Superman hay un Lex Luthor. Y bueno, pues aquí se está siguiendo casi con la misma fruición, no con la misma admiración, obviamente, pero casi con la misma fruición el watch este de las victorias de Golden State cuando se acabará la racha, y el watch o la vigilancia sobre el récord de Filadelfia, que va camino de batir el récord consecutivo de derrota. Ya de hecho está empatado, y si pierde uno más, pues será el equipo que haya iniciado la racha perdedora histórica en la NBA. En cualquier caso, hay un dato que lo puse el otro día en Twitter y que explica cómo es la NBA, cómo son por elevación las ligas cerradas, o cómo pueden llegar a ser las ligas cerradas, y es que Filadelfia, con todo, es decir, siendo un equipo eminentemente perdedor, lleva una racha no negativa, sino lo siguiente, no solamente esta temporada, sino la anterior, y la anterior a la anterior, y la anterior a la anterior a la anterior. Alguien del club, del departamento de business, me comentó la semana pasada, y así lo puse en Twitter, que la proyección de beneficios del club va a ser entre 20 y 25 millones de dólares. Eso quiere decir que para Filadelfia perder es rentable. ¿Y por qué se produce este beneficio? Pues muy fácil, porque la NBA tiene un sistema bastante igualatorio en cuanto a que equipos que se pasan, como sabéis, del tope salarial tienen que pagar una cantidad a un fondo común que va precisamente a equipos que no se pasan del tope salarial. Y Filadelfia no solamente no se pasa, sino que por poco no llega al suelo, que es el mínimo salarial. En resumen, las derrotas de Filadelfia producen también un frenesí, se han convertido un poco en los antihéroes, hay mucha atención para ver qué primer partido ganan, y seguro que se celebrará mucho más que la derrota de los Golden State Warriors, porque uno acabará una racha con una derrota y el otro la acabará con una victoria.
Claro.
Pasarán a ser un equipo mediocre a partir de entonces, un equipo malo a partir de entonces, sin más, pero lo que sí es cierto es que al final del día, cuando los contables presenten el balance, pues entre 20 y 25 millones de dólares de beneficio, y el resumen es que perder para Filadelfia es hasta rentable.
El detalle es curioso, ¿eh? Bueno, así está la NBA, con Kobe, con los Warriors y también con los Sixers como grandes protagonistas.
Por cierto,
otros.
Albert.
Dime, parrita.
Paul George, jugador de la semana, bendito regreso, ¿eh? Bendito regreso el del amigo de Indiana, que está en un nivel de forma, no te voy a decir que mejor que cuando se rompió la tibia, pero una X2, o sea, el nivel de Paul George con Indiana en este inicio de temporada está siendo estratosférico.
Es vida para los Pacers, vamos a ser prudentes y que tenga regularidad, que yo con aquello de las recaídas, con el calendario tan cargado, la verdad es que me da mucho miedo. Bueno, vamos precisamente al rincón de Parrita, quinta entrega de la historia de la NBA. Temporada a temporada repasamos cómo arrancó, cómo evoluciona la NBA, leyendo el contexto social. ¿Qué pasaba? Estamos en la década de los 50, ¿verdad, Rubén?
Sí, en la segunda temporada de esa década de los 50, tras dos campeonatos consecutivos para los Lakers de Minneapolis, los de George Mikan vuelven a aparecer en todas las quinielas como el equipo a batir. La liga ha perdido a 6 equipos y los 11 restantes se agrupan en dos divisiones, en la este y la oeste. En el mundo continúa la guerra de Corea. La ONU crea el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, e inaugura su sede oficial en Nueva York. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firman el Tratado de París, con el que constituyen la CECA, el embrión de lo que luego sería la Unión Europea. El Congreso de Estados Unidos aprueba por votación la 22ª enmienda de su Constitución. A partir de entonces, solo se podrá gobernar el país durante dos ciclos presidenciales de 4 años. Además, un juicio llena las portadas de los periódicos, en medio de todo el mundo. El matrimonio Rosenberg es juzgado y condenado a pena de muerte por traición. Julius y Ethel son acusados de pasar información sobre pruebas nucleares a espías rusos. 2 años después, serían ejecutados en la silla eléctrica. Es la primera vez que dos civiles son ajusticiados por espionaje. En literatura, Camilo José Cela publica La colmena. Y en Estados Unidos, J.D. Salinger hace lo propio con The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, uno de los libros más prohibidos y a la sazón más leídos en las siguientes décadas en Estados Unidos, y que además tiene una oscura historia detrás. Ese año nacen dos grandes de la música, Phil Collins y Sting, también Bonnie Tyler, pero entre So Lonely y Eclipse de Corazón, si nos importa, nos vamos a quedar con la del cantante de Police. La liga regular termina con los Lakers con 40 victorias, con 44 victorias y 24 derrotas. Es el mejor récord del año. Junto a ellos, solo los Warriors y los Royals llegan a los 40 triunfos. En primera ronda, los de Minneapolis se deshacen con problemas de los Indianapolis Indians. Pierden de 20 el segundo partido y ponen el 2-1, ganando de solo 5 en el tercero y definitivo. En semifinales llegan los Royals, que han eliminado a los Pistons, y aunque los Lakers comienzan ganando 1-0... los de Rochester ganan los 3 siguientes y eliminan a los bicampeones. La final será histórica, pues acontece algo que nunca antes había pasado y que nunca más volverá a pasar. Los dos equipos son del mismo estado. Tanto los Royals como los Knicks son del estado de Nueva York. La serie comienza con un 3-0 para los de Rochester y los de la Gran Manzana la empatan a 3. En el séptimo y definitivo, los Royals hacen valer el factor cancha y ganan su primer anillo. Mikan vuelve a ser el campeón, pues, de la NBA. Pero no, no me he vuelto loco. En este caso, no es el todopoderoso George, sino su hermano pequeño, Ed, que formaba parte de ese equipo de los Royals con Arnie Risen, Bob Davis y, por cierto, Red Holtman, el que luego sería entrenador de los Knicks en los dos únicos títulos de la franquicia neoyorquina. Fuera del básquet, la Guerra Fría se calentaba por momentos. Además de Corea, la escalada de pruebas nucleares comienza a ser preocupante. En ese 1951 se realizan más de 15 deflagraciones distintas. La mayoría son de Estados Unidos, las menos de la Unión Soviética. Pero también es un año de maestros. Uno del ajedrez, Anatoly Karpov. Otro de la escritura, como Arturo Pérez Reverte. Otros de la escena, como el añorado Robin Williams o el gran Geoffrey Rush, uno de los mejores actores de siempre, que protagonizó una de mis películas favoritas, Shine, la vida del pianista David Hetfield. En su espléndida banda sonora tiene, entre otras piezas memorables, el concierto para piano número 3 en re menor de Rachmaninoff. Con eso me despido. Disfruten un poco de la armonía, que además es gratis.
Aquí nos quedamos hasta la semana que viene en este Remember When, con el embrión de la NBA, los primeros años, cómo empezaba a caminar y pasaban más cosas, que es lo que os intentamos acercar, transmitir. Showtime 216, vamos con una realidad más cercana.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, repasamos ahora cómo está la Liga Endesa. Ya hemos consumido 8 fechas de competición. Después le preguntamos a Pilar Casado por Rudy Fernández. Pero, bueno, Pilar, de inicio la radiografía. Pocos cambios, ¿no?, que nos deja la última jornada.
Hombre, ha caído tu entrenador, para empezar. Y el que se hizo cargo el banquillo, el que es Zaragoza, tampoco es que le fuera demasiado bien. Pero claro, hay un equipo de moda que es el Valencia Basket, que sigue intratable una semana más. Van cayendo otros equipos en Europa. Ellos, de momento, ni en Europa y, por supuesto, tampoco en la Liga Endesa, conocen la derrota. La última víctima, el Herbalife Gran Canaria, 25 puntos. Y sobre todo la mano de un hombre, Jason Hamilton, que se hizo en 22 minutos, solo 22, 16 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración. Es una jornada en la que obviamente todo el mundo habla de un niño de 16 años y 9 meses llamado Luka Doncic. Ante las lesiones, Pablo Laso le dio alternativa una vez más, en este caso frente al Dominion Bilbao Basket. Batió todas sus marcas Luka Doncic en puntos, 15, 6 rebotes, 4 asistencias y una valoración de 22. Lo más impactante es que Luka Doncic batió también los récords de anotación y valoración de un jugador menor de 17 años en la historia de la Liga Endesa. En esa historia, si contamos los datos desde 1983, siempre lo recuerdo, nadie tan joven había hecho 15 puntos o 22 de valoración. Así, a las cifras del esloveno a esta edad, solo se había acercado un mago llamado Ricky Rubio con 12 puntos y 18 de valoración como topes antes de los 17. Mira, de un extremo al otro, del que tiene 16 al que va camino de los 36. Juan Carlos Navarro repite un nuevo hito, convirtiéndose en histórico en asistencias al repartir la 1500 ante el Montaquí de Fuenlabrada. El escolta del Barça tenía 1499 antes del duelo del pasado domingo y con ese pase decisivo supera o alcanza, mejor dicho, la barrera de las 1500. Con ello le permite alcanzar un privilegio que es el de ser histórico, algo que hasta el momento solo habían logrado, atención a la lista de nombres, un tal Pablo Laso, Nacho Azofra, Nacho Rodríguez, Elmer Bennett, José Luis Llorente, André Turner, Pablo Prigioni, Salva Díez y Rafa Jufresa. Por cierto, en ese partido Ricardo Uriz batió el récord de asistencias de un equipo, del propio, del Fuenlabrada, con 14. Otro de los nombres de moda es el de Facundo Campazzo. No es la primera vez que se asoma a esta sección, pero hay que decir que es el jugador de la octava jornada. El argentino estuvo impecable en todas las facetas del juego. 16 puntos, con un 4 de 9 en tiros de 2, 1 de 5 en triples y 5 de 6 desde la línea de personal. Hay que hablar de un pabellón, el Fontes Dosar. Prácticamente allí no gana casi nadie. El Fiat Juventud lo tuvo cerca hasta que apareció un señor cañonero llamado Adam Baczynski. Hizo 9 puntos en el tercer cuarto y 13 en el último para levantar ese partido y darle la victoria al Obradoiro frente al Juventud. Y como te decía, esta jornada nos deja un entrenador que ha caído, que es Jaume Ponsarnau, un estado físico preocupante, el de Rudy Fernández. Nos deja, por ejemplo, muchas dudas en el Movistar Estudiantes, que sigue meneando el mercado y que de hecho ha preguntado por Nicolás Laprovítola, el base argentino, y por otro nombre que está ahora mismo en la Liga Argentina, que es Selem Safar. Vamos a ver si una de estas dos operaciones se hace. En ningún caso, me cuentan, va a ser durante esta semana. Entre otras cosas, porque si es Laprovítola, hay que esperar a ver qué pasa con el Lietuvo Ritas y el Eurocup. Y en el caso de Safar, pues dejar que un viejo conocido de la casa, que es Trifon Poc, lo dejara salir de obras. Pero vamos, son nombres que ponemos encima de la mesa.
Información y análisis. Enseguida, un primer protagonista aquí en Showtime. Antes, la pregunta, ¿es verdad, Pilar, que Rudy Fernández puede estar o va a estar unos cuantos meses de baja?
Están peinando el parte médico a estas horas. Esta mañana, a la una, ha ido a un centro médico. Después de que ayer le hicieran algunas pruebas, le quedaba todavía algunas más. Y lo que tienen que decidir los servicios médicos del Real Madrid es, primero, si rehúye la cirugía o no. Porque todos sabéis que él tiene un problema, tiene una hernia discal que de vez en cuando pues da guerra. Y cuando digo de vez en cuando, la última vez fue operado, recordáis, en cuando estaba en Denver. Le operan en 2012, han pasado 3 años y medio. El domingo, este fin de semana, no podía ni menearse, pero tal cual, estaba tieso, literalmente tieso, y por eso no jugó en Bilbao. Entonces, a estas horas, yo lo que sé es que la baja de Rudy Fernández son 3 meses. Está peinando el parte médico el Real Madrid. Lo que el Real Madrid nos tiene que decir es si hay microcirugía o no para reparar ese problema de la hernia discal, y el parte médico del Real Madrid en principio no establecerá periodo de baja. Es marca de la casa no hacerlo, nunca. Pero yo, por otro lado, me apuntan a los 3 meses.
Bueno, informa Pilar Casado. Saludamos al entrenador del Iberostar Tenerife y campeón de Europa con España, Chus Vidorreta.
Que me tiene preocupada, me tiene preocupada.
Ahora nos explicas eso. Hola, Chus, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
¿Cómo estás, entrenador?
Bien, estoy bien.
Bueno, a ver, ¿por qué te tiene preocupada, Chus? Pilar.
¿Hemos encontrado una corbata nueva o no, señor entrenador?
No, la corbata oficial del club es la que es y nada, es la que me toca.
¿Podemos hacer una colecta para Navidad?
Me sienta bien.
Sí, eso es verdad, pero no, digo,
no
podemos
es muy
hacer
bonita,
una...
pero me sienta bien.
¿Podemos hacer una colecta? ¿Os cambiamos a todas y ponemos una, no sé, más discretita, menos amarilla, no?
Bueno, los colores del club son el amarillo y el negro...
Mientras sea amarilla nos vale, ¿no?
De momento, nos han dicho que íbamos corbata amarilla, también es verdad que es la del año pasado, porque están a punto de llegarnos la nueva equipación oficial de entrenadores.
Bueno, queda ahí la clase de estética. Hoy, por cierto, Chus, que venimos, como creo que has escuchado, de hablar de Rudy, ¿cómo se comportó, cómo respondió físicamente en el Eurobasket?
Bueno, tuvo problemas, evidentemente, como todos sabéis, pero hizo un gran esfuerzo para ayudar al equipo y lo pudo hacer pues de los últimos 4 partidos en 3 y en las citas clave, pues sobre todo en el partido contra Alemania, aunque pues en medio también le tocó sufrir mucho, especialmente porque en el primer partido contra Serbia tuvo un golpe muy fuerte en la zona que a él le suele generar problemas y que él mismo nos decía que habitualmente pues con 3-4 días de descanso hubiera podido ir bien. Luego, pues bueno, pues lo cierto es que el problema se le ha ido reproduciendo con la llegada de la temporada y efectivamente pues bueno pues tenemos pues preocupación y al mismo tiempo preocupación por el jugador y al mismo tiempo pues desearle la recuperación lo antes posible, porque evidentemente pues es un problema que también surgió durante el campeonato, ¿no?
Claro, es un jugador, que al igual que Juan Carlos Navarro, jugador de gran talento, pero que hay que mimar mucho por esos problemas.
Bueno, yo solo he estado un año con él, ¿no? Y bueno, normalmente él siempre dice que es una espalda pues delicada. Ya le has oído a Pilar hablar de que la última vez pues que se le operó fue en el 2012 y había una operación previa. Pero bueno, no se ha perdido ningún campeonato con la selección española y el año pasado ganó todos los títulos con el Real Madrid, ¿no? Yo creo que hay que tenerle pues con mucho control, pero a lo largo de su carrera deportiva pues creo que es el segundo jugador con más internacionalidades, ¿no? O sea que realmente no es un jugador que se pierda ni campeonatos con la selección ni que habitualmente no esté en los momentos importantes ni durante la temporada con su equipo, en este caso con el Real Madrid.
Bueno, lo mejor para Rudy Fernández. Y a ver, tu realidad, el Iberostar Tenerife. Bueno, una derrota, entiendo que nunca entra en los planes, pero digo, menos esta ante el Manresa cuando veníais, bueno, mejorando en el juego y sobre todo con esas 2 victorias consecutivas, ¿no? Está con 2-6, quiero recordarlo.
Le metí presión, Albert, le metí un poco de presión.
Oye, que vas a venir y tal.
No, bueno, pues no nos salió un buen partido y está claro que al equipo le está costando jugar en casa en el inicio de la temporada. Hemos sido capaces de competir mejor fuera de casa, excepto en el partido contra el Real Madrid, digo, antes de mi llegada, porque el equipo ya lo hizo muy bien en Málaga, luego hemos ganado a Gran Canaria, hemos jugado muy bien en Fuenlabrada, y en este encuentro pues no nos salieron bien las cosas desde el principio. El Manresa fue mejor, no tuvimos tampoco pues mucha suerte con determinadas decisiones arbitrales, sobre todo en forma de tiros libres a lo largo del partido, y nosotros además pues de esos pocos tiros libres que tuvimos, pues al final del partido fallamos 4, y eso pues quieras que no, pues también hace que un partido igualado se te escape. Pero bueno, yo creo que estamos trabajando en buena línea, ayer hicimos un poco borrón y cuenta nueva y ahora pues a recuperar las sensaciones que ya habíamos tenido los tres partidos anteriores y que efectivamente no tuvimos contra Manresa.
Bueno. ¿Un entrenador tiene mono de entrenar, Chus?
Sí. Sí, sí, claro, tengo mono, efectivamente. Y más cuando vienes de varios meses en los que has estado a piñón y las cosas han salido muy bien, ¿no? Como nos sucedía a nosotros en Alemania y sobre todo en Francia con la selección. Pero también es verdad que teniendo mono, porque lo tenía, pues no estaba desesperado. Mi mente estaba bastante despejada y decía, bueno, habitualmente tengo vacaciones en julio y un poquito de agosto, pues este año las tengo en octubre. Y bueno, y luego ya veremos, ¿no? Y mira, ya veremos fue que en noviembre ya tenía equipo, o sea que realmente he podido enlazar prácticamente pues el fin de mi temporada con el Estudiantes, que fue muy bueno, la medalla de oro con la selección, que ha sido excelente, y empezar con buen pie con el Iberostar Tenerife, así que estoy muy contento.
Oye, ha recuperado también efectivos, además un hombre al que las lesiones lo están matando, es una opinión muy particular, pero Saúl Blanco, ¿cómo está?
Bien, bueno, el otro día tuvo buenas sensaciones durante el partido, le faltó un poquito de acierto como al resto del equipo, pero yo le vi muy bien, le vi preparado ya para asumir los retos importantes que siempre implica la Liga Endesa. Jugó 21 minutos, bueno, ya digo que creo que está en condiciones para poder seguir en esta línea y convertirse, pues, lógicamente en uno de nuestros jugadores más importantes a nivel ofensivo.
Qué bicho más feo tienes el domingo, ¿eh? Bueno, Baskonia y Iberostar Tenerife.
Están en racha, pero bueno, nosotros, como te digo, hemos sido capaces de competir contra Unicaja forzando la prórroga, hemos ganado a Gran Canaria, hemos ganado a Fuenlabrada, que no es una cancha fácil. Bueno, vamos, como siempre, sin complejos y a recuperar nuestro instinto, que es verdad que perdimos un poco en el partido contra Manresa.
Digo yo que salvar el culo, en el sentido de conseguir la permanencia, debe ser el único objetivo ahora mismo del Iberostar Tenerife, ¿o se puede pensar más allá?
Bueno, hemos perdido una oportunidad de pensar un poquito más arriba, ¿no? Si llegamos a ganar a Manresa, estábamos ahí con 3 victorias, a una del octavo puesto. Bueno, pues ahora al haber perdido, está claro que estamos una por delante del penúltimo. Con lo cual, en este momento, pues lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, pero sin perder el horizonte de que lo que hay que hacer es competir muy bien en Vitoria para de esa manera estar preparados para los siguientes compromisos en casa, que son muy importantes.
Chus, no es tu caso, porque la salida de Alejandro Martínez era por otros motivos, pero ¿arregla mucho la situación en un club la llegada de entrenadores? Lo digo por los que estáis ahí abajo. Se carga el CAIZ Zaragoza Joaquín, tú cambias en el Iberostar Tenerife, hoy ha caído Ponsarnau. ¿Es garantía de éxito esto o no?
Bueno, tú sabes que no, ¿no? Yo creo que ahí hay que ir a los datos, y los datos te dicen que a veces pues sirve para cambiar dinámicas y muchas otras no. En mi caso, bueno, yo creo que aquí no se trata de luceses, sino se trata de una decisión compartida después de muchísimos años, y en otros casos, tanto en ese como en el mío, pues se verá, ¿no? Yo creo que son circunstancias las que hacen que todos conocemos, que es que, bueno, la pelotita no entra y no van los partidos, que cambien entrenadores, y en concreto hoy, pues hombre, pues he tenido una muy mala noticia, ¿no? Porque llama a Ponsarnau, que es un buen amigo y que ha sido mi compañero con Sergio Escariolo, con Ángel Sánchez Cañete y con Manolo ayer en la selección española, pues ha dejado, o se ha visto obligado a abandonar el banquillo de Guipúzcoa Basket, y por lo tanto, pues bueno, pues te afecta, pero bueno, sabemos también que es ley de vida, ¿no? Vendrán otros retos para Jaume, lo mismo que han llegado para mí, ¿no? Tanto al salir de Bilbao, salir de Estudiantes, que han sido para mí clubes muy importantes, que te voy a contar en mi salida de Alicante, con la temporada que habíamos hecho y los problemas que había en el club, pues bueno, luego llegan otros que también te permiten brillar, y lo que tengo muy claro es que lo que preferimos los entrenadores comenzar las temporadas y construir proyectos, ¿no? Eso también es verdad.
Sí, sí, situación muy delicada la de Guipúzcoa con ese 0-8. Miguel Ángel, ¿querías algo para Chus Vidorreta?
Nada, saludarle, desearle mucha suerte y sé que lo hará bien.
Bueno, perfecto.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Chus, que nos gusta hablar contigo sobre todo porque te expresas muy bien y tienes cosas a explicar. Me gustaría saber, ya sé que estás en un banquillo de la Liga Endesa, pero en estas 8 jornadas, desde fuera y ahora desde dentro, ¿qué te gusta, qué te sorprende de esta temporada 2015-2016?
Pues todavía no me ha dado tiempo, ¿no?
Vaya.
Porque solo llevo 3 semanas. No, es verdad, solo llevo 3 semanas y estoy muy centrado en como te he dicho, en mis jugadores, en mi club, en la llegada de mi familia a la isla, que hay que movilizarla en 2 semanas y conseguir que todo esté en funcionamiento. Bueno, yo creo que de momento no me sorprende la magnífica campaña que está haciendo el Valencia Basket. Los que están detrás pues son los clásicos. Y bueno, pues a nivel medio del Obradoiro siempre empieza muy fuerte las temporadas, especialmente hace de Fontes Osar una cancha inexpugnable. No creo que esté habiendo demasiadas sorpresas en los que están por arriba. Los que están a mitad de la tabla, pues bueno, ver a Unicaja 4-4 sí puede llamar un poco la atención.
Sí.
Y abajo, pues bueno, yo creo que el CAI Zaragoza solo tenga un triunfo, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que estamos en un nivel muy similar al que se podía esperar. Y bueno, pues no me sorprende el Valencia Basket porque ha hecho una muy buena plantilla, tiene un grandísimo entrenador, pero sí que es verdad que en este momento ser el único equipo invicto de Europa, pues algo digno de destacar, ¿no? Yo creo que ese sería mi principal titular, ¿no? El magnífico inicio de campaña que está haciendo el Valencia de la mano de Pedro Martínez.
Bueno, pues le agradecemos estos minutos, que haya compartido este 216 Chus Vidorreta con el equipo de Showtime. Chus, cuídate mucho, ¿eh? Te seguimos con cariño, lo sabes.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, y en la siguiente jornada de la Liga Endesa vamos a destacar ese Baskonia-Iberostar-Tenerife el domingo, pero también el Fiat Juventud Unicaja y el Derby Manresa-Barcelona, también el Sevilla-Valencia. Pilar,
pues ya te digo una cosa,
dime.
Yo miraría el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y miraría el Movistar Estudiantes CAI Zaragoza.
Al final vamos a mirar a todos.
No, es que claro, en todos sitios hay donde jugarse cosas. Lo digo porque Estudiantes que y el Madrid, que han tenido muchos partidos fuera porque no estaba disponible su cancha, ahora les viene un atracón de partidos en casa. Vamos a ver qué Madrid vemos, en función también de lo que pase con Fenerbahce en la Euroliga el jueves.
Ahora hablamos.
Vamos a ver qué pasa el domingo en esa doble sesión. Y evidentemente, después de fichar a Xavi Rey, después de traerse a Tony Mitchell, etcétera, etcétera, pues hombre, habrá que empezar a mirar a Diego Campo a ver si gana partidos.
¿Cómo le aprietas al Movistar Estudiantes, eh? Pero, a ver, explícame tú, también Miguel Ángel, ¿me habéis dado inquilino o inquilinos para el banquillo de Guipúzcoa o no?
Hay dos nombres, uno es el de Paco García, que tenía ganas además de volverse a casa. Yo vi a Paco García, te diré cuándo. Le vi en Lille, porque vino a una conferencia, no sé qué, un viaje super express de Brasil, y tenía ganas de volver. Ese es un candidato, pero es que en el último rato me ha salido otro que es por Fifisac. Vamos a ver hacia qué lado va el banquillo de San Sebastián, pero por ahí van los tiros. Vamos, no creo que haya demasiados movimientos de banquillos hasta dentro de 10 días o 12. Que pasen 2 jornadas, quiero decir.
Vale, vamos a ver qué pasa. ¿Quién toma el relevo de Jaume Ponsarnau? Nosotros pasamos de hablar con un entrenador a otro, porque esta semana es muy importante para el Real Madrid. Se acerca el final de la fase de grupos de la Euroliga y a 3 jornadas para el final el Real Madrid no tiene margen de error. Es colista del Grupo A y recibe al Fenerbahce, que recordemos ya está clasificado para el top 16. Todavía en Turquía, José María Izquierdo, mano derecha de Zeljko Obradovic, hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, lo primero es saber cómo os va por allí, ¿qué tal la aventura?
Bueno, bien, bien, trabajando mucho y intentando hacer un buen baloncesto para llegar a final de temporada con todas las opciones de ganar todos los títulos, claro.
Bueno, con esa exigencia máxima que hay en el Fenerbahce, con esta segunda temporada del proyecto en el que está inmerso también José María Izquierdo. Bueno, Real Madrid-Fenerbahce, yo creo que en eso coincidimos, ¿verdad? Uno de los platos fuertes de esta jornada de la Euroliga, un duelo importantísimo, con muchísimo en juego. ¿Podéis acabar de sentenciar al Madrid?
Bueno, no lo sé, no lo sé. No, francamente en eso no pensamos demasiado, ¿eh? Lo que pensamos nosotros es en asegurar el primer puesto. No creo que si el Madrid está bien o está mal dependa del partido que vamos a jugar el jueves. Entonces, como te digo, preparamos el partido lo mejor que sabemos, intentaremos ganar porque queremos ganar todos y cada uno de los partidos que disputamos.
¿Te sorprende o sorprende en ese cuerpo técnico de Obradovic lo que le pasa al Real Madrid básicamente en Europa?
A ver, sorprende hasta cierto punto. Todo tiene algo de explicación, ¿eh? Cuando lo has ganado todo un año no es fácil ponerse las pilas para intentar ganarlo todo el año siguiente. Es verdad que varios de sus jugadores no han tenido casi descanso y es muy muy importante el descanso por la exigencia que tenemos durante la temporada. Y bueno, pues ha habido el cambio de algunos jugadores que desarrollaban un rol muy importante dentro de Real Madrid la temporada pasada, que ahora no están y yo creo que los notan a faltar. Si todo esto lo pones en una coctelera, añades que han tenido lesionados, etcétera, pues puede ser una explicación a por qué no están todo lo bien que ellos quisieran estar en Europa.
Entiendo. Está siendo un clásico, estos enfrentamientos entre el Real Madrid y el Fenerbahce. Recuerdo que en la primera vuelta de esta fase de grupos el conjunto turco ya se impuso al Real Madrid. Ahora visita la capital. Tú me decías que pensáis en ser primeros, en seguir conquistando victorias en esta Euroliga, pero ¿no pensáis de alguna manera en apear de Europa al campeón, que además sería histórico por aquello de quitaros un rival importante de en medio?
Francamente, no. Pensamos en ganar. Los efectos colaterales que de ahí se puedan desprender, pues no. Tenemos demasiado trabajo como para pensar en otras cosas que no sean nuestro equipo. No pensamos en ello, francamente.
Bueno, ¿cómo vais a llegar? ¿Cómo está el equipo para el viaje a Madrid?
Bueno, pues nosotros también hemos tenido y tenemos algunos lesionados, un poco lo mismo que Real Madrid, ¿no? Jugadores que han tenido exigencia, gran exigencia la temporada pasada, que han jugado en selecciones nacionales el europeo y con poco descanso. Entonces, pues hemos tenido, como te digo, lesionados, tenemos lesionados y veremos si los podemos recuperar para el partido de Madrid.
Bueno, Real Madrid-Fenerbahce, queríamos acercarnos para saber con un entrenador español cómo se vive esta jornada importante de la Euroliga, también testear cómo está uno de los aspirantes a ganar este título esta temporada, lo es siempre, con un buen proyecto y con Obradovic y su equipo de confianza como es José María Izquierdo en el banquillo. Izqui, gracias y suerte.
Muchas gracias y un gran abrazo para todos.
Miramos siempre con lupa a los equipos de los españoles, especialmente los del Real Madrid en esas tres jornadas que quedan de la Euroliga. En la Euroliga, por cierto, Pilar, pendientes de esa reunión del día 2.
Sí, bueno, en esa reunión yo creo que va a ser a degüello todos los equipos en busca de intentar pillar una de las tres plazas. Recordemos, 11 licencias más campeón de la Eurocup, ya son 12, quedan 4 plazas, 3 deben de ir, en teoría, campeones de ligas nacionales y una a la previa. Una previa con 8 equipos que se tiene que jugar antes del arranque de temporada. Insisto, todos a por una de esas tres plazas. Esto es como locos. ¿Dónde acaben las plazas? Veremos a ver si acaban en manos de la BTV, en manos de la Liga Turca. ¿Qué pasa con los alemanes? La noticia de esta semana o de las últimas horas es la rúbrica del contrato de licencias A por parte de Panathinaikos, que era el que se resistía, así que ya están los 11.
Bueno, y la
llegará el
de la
momento.
FIBA.
Sí, claro, eso también. Ellos ponen en marcha la competición. Vamos a ver a partir de ahora hacia dónde tira. Es decir, supongo que van a intentar convencer a todos aquellos equipos que no forman parte de las licencias A. Se ha hablado y se ha rumoreado mucho de no, porque es que van a ser excluidos de las ligas nacionales, porque además se les va a castigar, patatín. Dudo mucho, yo sinceramente dudo mucho que eso suceda. Pero evidentemente pues va a haber más movimientos, ya no solo a nivel de equipos. Hay que estructurar competiciones, eso afecta a árbitros, afecta a todo, porque evidentemente no es lo mismo decirle a la Euroliga, me llevo sus árbitros porque son míos de FIBA, o no. En fin, hay muchas historias. Eso y las cuentas del Madrid y de otros equipos que, por ejemplo, hemos visto como Maccabi prácticamente tiene pie y medio fuera del top 16 y como el Madrid, a lo mejor ganando los tres tampoco le vale para pasar al top 16. A lo mejor con dos sí y con tres no. En fin, es una locura, pero una auténtica locura. Pero ahora ya viene lo bueno de la competición, claro.
Sí, bueno, vamos a recordar el calendario del Real Madrid. El Fenerbahce este jueves en casa, después fuera en pista del Bayern de Múnich.
El viernes de la semana que viene a Múnich, correcto.
Cierra esta fase de grupos en casa contra el Estrasburgo. Claro, decir que a priori ese último partido, el Madrid, si se la está jugando, lo debe ganar, pues a priori sí. Pero bueno,
a priori... Hay una cosa lo que te decía. Ganar los tres no te garantiza pasar al top 16, porque hay una cábala que es, no me acuerdo si es triple o cuádruple empate, en el que el Real Madrid está fuera. El empate a 5 victorias, creo que era con Kinky, Estrella Roja, Bayern y Real Madrid, el Real Madrid es el que se va fuera. Pero hay una opción que es 2 más un básquet a verás en función de los resultados, porque el bloque ese que tiene 3-4 en el bloque del Madrid, hay duelos directos entre ellos. Quiere decirse que alguno necesariamente va a sumar. Con lo cual, a lo mejor con 2 y el básquet a verás con Estrasburgo te podría valer. Bueno, de momento, como digo yo, que ganen a Fenerbahce y ya,
sí,
y a partir de ahí igual aclaramos algo.
Empezamos por ahí, ¿verdad, Pani? Para primero ganar a los turcos, que no va a ser fácil. Ya ganó el Fenerbahce, como recordábamos, con
su segundo
entrenador.
Sin Rudy y probablemente sin Thompkins,
claro,
en el Madrid.
En la primera vuelta de esta fase de grupos y después veremos qué resultados se dan, porque 3 jornadas son muchas todavía, ¿no, Miguel Ángel? Primero ganar al Fenerbahce y después
exacto,
hablamos, ¿no?
Primero ganar al Fenerbahce, a ver si ahí Obradovic echa una mano. Jugando...
Pues yo no lo haría, ¿eh?
No, digo, jugando en media pista, no, si lo digo desde el punto de
al
vista
cuello,
táctico.
Digo.
No. Que a lo mejor a Obradovic le da, como siempre, por jugar ahí a juego media pista, juego lento, no correr mucho, entonces los guarismos bajarán. ¿Y quién lo iba a decir? Al Real Madrid actual, con lo mal que defiende, le interesa mucho que los guarismos bajen, porque de esa manera tiene garantizado que va a encajar menos, ¿no? Yo creo que es un partido muy difícil. Fenerbahce tiene ganas de hacer algo grande y, por supuesto, ha olido sangre y puede ser muy apetitoso para el Fenerbahce quitarse de en medio para consideraciones futuras a un rival potencialmente muy peligroso en rondas sucesivas, ¿no? Yo creo que ese es un partido importantísimo y en donde supongo que la afición del Real Madrid, y hacemos un llamamiento aquí porque el Madrid lo necesita, irá a tope con su equipo, independientemente de que le guste más cómo esté jugando o no, ¿no? Pero es un partido muy peligroso. Y yo espero que Obradovic, desde el punto de vista táctico, eche ahí una manita.
Sí, bueno, Baskonia-Limoges, Real Madrid-Fenerbahce al jueves, Darussafaka, Unicaja de Málaga y Panathinaikos-Barcelona, que se van al viernes. Está el Real Madrid con esas 2 victorias, 5 derrotas. En el grupo B está el Baskonia, buena trayectoria, 4 triunfos, 3 derrotas. En el grupo C, ya clasificado para el top 16, el Barcelona liderando el grupo, 6 victorias, 1 derrota. Y también buena trayectoria en Europa del Unicaja de Málaga con esas 6 victorias,
11 temporadas,
1 derrota en el grupo D.
11 temporadas consecutivas jugando top 16.
Bien apuntado también. Bueno, vamos con más cosas, que está aquí Gil para sacar pecho. Poco se le puede decir a una persona que en el Supermanager, abrimos el rincón del Supermanager, consigue en la última jornada 219 puntos. Poco se le puede decir, haz lo que quieras. Tiene un límite el programa, por eso.
Son 2 elevado a 9, que son 512 combinaciones totales del grupo. Entonces, si el
ahora Gil está haciendo
todo,
las cábalas. Miguel Ángel, la estadística, porque es un enfermo de la estadística, de las opciones 6, del Real Madrid en el grupo de la Euroliga, con las 3 jornadas 6, que quedan por delante. Un loco, vaya.
Pues tampoco hace falta hacer muchas cábalas.
Que son
64. Mira, ganar
como sea.
Que son 64. Porque Estrasburgo y Bayern no pueden empatar, ¿no?
Gil.
¿Qué?
Eres un traidor.
¿Por qué?
El día que haces 100 puntos, grabas la sección. El día que haces 220, vienes en directo.
Estos son...
Impostor.
Estos son...
Vamos, y dimite el supermanager, hombre.
Necesidades. No, pero yo... He de ser coherente con mis principios. Mientras sigo deleitándome con ese 13º puesto en la jornada de la Liga
Privada. Aguanté el tirón con Luka Doncic, todo hay que decirlo.
Pues mira, cambié a Luka Doncic porque... Mira,
porque nos lo habíamos comido la semana anterior.
Efectivamente.
Pues
efectivamente.
Yo no, yo lo aguanté.
Gracias a Nemanja Nedović. Oye...
Yo a Hamilton, salvador de bien.
Ahí hemos estado, ¿eh? Yo quiero ser coherente con mis principios. Dije hace unas semanas que dimitía. Y sigo dimitido.
Vámonos y cierra la sección.
No, felicitamos antes a Urko Vera Team, manager del mes de noviembre de Vitoria-Gasteiz con 814,60. Es el que se lleva la nominación. Y como ya soy consciente de que me voy a pegar un galletazo de consideración después del 219, viene lo posterior al 219, que es el galletazo.
Muy mal se me tiene que dar para que Tony Mitchell no... En fin.
No lo sé. No voy a hacer recomendación. Simplemente voy a recomendar. Voy a recomendar porque los hombres más
que hagan pacho ya de una vez.
Más en forma durante las últimas 4 jornadas.
Parra huele sangre.
Hombres
huele
más
Superman
en forma
vuelve.
Durante las últimas 4 jornadas. Por este orden, Justin Hamilton, Ante Tomic, Facundo Campazzo, Darius Adams, Gustavo Ayón, Allen Omic, Ángelo Caloyaro, Fabián Caser, Dejan Musli, Felipe Reyes, Scott Bamford, Jordi Shermadini. Jordi Shermadini se está metiendo ahí. ¿Qué hacemos con Shermadini? Guillem
Oye, una cosa. He hecho 294 puntos esta semana. Yo. 294.
¿Quién, cómo, dónde? ¿Quién, cómo, dónde y cuándo?
294. Sí, 200, pero 294.
¿Cómo?
Que ha hecho 94, vaya, que ha hecho 94, sin 200, pero 294.
Estaba pensando.
No le escucháis.
No, claro, es que no.
Claro,
sigue, Gil, venga, acaba.
Comido, parra.
Son 294, menos 200, menos de 4.
294 equipos.
Mira, ¿qué te has comido? Reconócelo. ¿Qué te has comido, parra?
Mi vida es una
¿Por dónde ibas? ¿Qué ibas a repasar, Gil? Los jugadores que...
No, nada, rematamos...
¿Cuántos no te puntuaron, hijo?
Alguno no le puntuó. Rematamos la lista, Paul Brandon, Chacho Rodríguez, Alex Hernández.
Lleva 2 semanas muy interesantes.
Quinto base más en forma ahora mismo durante las últimas 4 jornadas. Y Kevin Pangos. Esta semana me voy a permitir el lujo.
Kevin Pangos fue un poquito maquillaje, ¿no?
Los números dicen que es el sexto base más en forma durante las últimas 4 jornadas.
Bien.
Espero que el Excel no haya cogido ningún virus, que todo es posible. Dicho esto, hoy me voy a permitir el lujo de no recomendar nada. Me dejáis solo que porque necesitaría un empate entre Estrasburgo y Bayern, insisto.
Pues venga, te toma el relevo Juan Arias. Gracias, Gil, ¿eh?
Vale.
Vamos ya con el tramo final del programa y está aquí Juan Arias. Hola, Arias.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para hacer el apunte del baloncesto femenino, bueno, con 2 puntos de interés. Primero las competiciones europeas y después a ver cómo va la liga.
Bueno, pues en la Euroliga Galatasaray Avenida el miércoles, una victoria, 4 derrotas para las salmantinas, y también el miércoles Praga-Girona, una victoria, 4 derrotas para las catalanas. Así que prácticamente se juegan las posibilidades de entrar en los cruces en cuanto a lo que es la jornada de liga. Número 10, Guernica, que estaba peleando hace poco con las primeras, se desinfla, tercera derrota consecutiva para las jugadoras vascas y baja hasta la sexta posición. Por arriba, Avenida y Girona empatan en 9 victorias, con Quero terceras con 2 victorias de desventaja respecto a las líderes. Por abajo, Rioja sigue sin ganar y ya se encuentra a 3 partidos de la salvación. MVP, dato histórico para Sandra Higueravide, base de Cref Ola, 36 puntos, 3 rebotes, 7 faltas recibidas, 41 de valoración en la victoria en la pista de Campus Promete. Hacía 12 años que ninguna española había llegado a esa anotación. La última fue Marta Fernández, 41. 22 puntos en noviembre del 2003.
Muy bien, así está el baloncesto femenino. Te faltaba algo.
Con un par de apuntes más, Mariana Ortiz se desvincula de Avenida y Marina Delgado de Quesos Pastor, 4 meses de baja por una lesión en la rodilla.
Bien, y...
Hombre, bien no, que está lesionada.
No, digo, bien lo que has hecho. Digo, la Liga LEB, segunda categoría nacional española en importancia. A ver, ¿cómo va?
Jornada número 10, a destacar la victoria del Lleida, que corta la racha del Barça en el derbi catalán y pone alguna victoria de ventaja respecto a los últimos puestos. Palencia suma su 8ª victoria consecutiva y sigue líder en solitario. Aún se encuentra Palma, que también está como un tiro, lleva 6 victorias consecutivas. Por abajo, Prat Juventud, colista, a 2 victorias de Cáceres, Coruña, Cocinas y el mencionado Lleida. MVP. Dato curioso, repite Beka Burjanazka.
Ah, el ex de Sevilla.
Pívot de Coruña, ojo, 31 puntos, 11 de 11 en tiros de 2, 7 rebotes, 36 de valoración en la victoria contra Cocinas. Y por cierto, la semana que viene un interesantísimo Barça-Palencia, es decir, tercero contra primero.
Bien apuntado, gracias Arias.
Que vaya bien.
Vamos cerrando programa. Miguel Ángel, Pani, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
gracias.
Muchas gracias.
A ti, profe. Pilar Casado, también te esperamos la semana que viene. Cuídate, ¿eh?
Limito. Adiós.
Mes de diciembre, ¿eh? Estamos cerrando el 2015. Parrita, cuídate mucho.
Cuídense, señores. Y vayan por la sombra.
Adiós. Nos vamos a despedir, por cierto, con el mismo nombre con el que hemos arrancado el programa. Es el de Kobe Bryant. Y con esa carta abierta de Kobe, así se despidió en la web The Players Tribune. Es... Kobe, en la voz de Isaac Avilés.
Querido baloncesto, desde el momento en el que empecé a enrollar los calcetines de mi padre y a lanzar imaginarios tiros ganadores en el Grand Western Forum, sabía que una cosa era de verdad. Estaba enamorado de ti. Un amor tan profundo que te di mi todo, desde mi mente y mi cuerpo a mi espíritu y mi alma. Como niño de 6 años profundamente enamorado de ti, nunca vi el final del túnel. Solo me veía a mí mismo corriendo por uno. Y por eso corrí. Corrí arriba y abajo por todas las canchas, detrás de cada balón perdido. Por ti. Me pediste mi entrega y te di mi corazón, porque vendría con muchísimo más. He jugado a través del sudor y del dolor, no porque me llamara un desafío, sino porque tú me llamabas. Lo hice todo por ti. Porque es lo que se hace cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me has hecho sentir a mí. Le diste a un niño de 6 años su sueño Laker y siempre te amaré por ello. Pero no puedo amarte obsesivamente por mucho más tiempo. Esta temporada es todo lo que me queda por darte. Mi corazón puede recibir los golpes, mi mente manejar la rutina, pero mi cuerpo sabe que es la hora de decir adiós. Y está bien. Estoy listo para dejarte marchar. Quiero que lo sepas ahora para que ambos podamos saborear cada momento que nos queda juntos. Lo bueno y lo malo. Nos hemos dado el uno al otro todo lo que teníamos y ambos sabemos que no importa qué haga después. Siempre seré aquel chico con los calcetines enrollados y el cubo de basura en la esquina. 5 segundos en el reloj, el balón en mis manos. 5, 4, 3, 2, 1. Te ama siempre, Kobe.
A seguir disfrutando de Kobe, de lo que nos queda y sobre todo del recuerdo, de lo mucho que ha dado al baloncesto. Cerramos el 216, habitamos siempre en nuestra web cope.es, en los principales dispositivos de descarga y comentarios a través del muro de Facebook, facebook.com/showtimecope y a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Adiós.